Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, por Amadeus 91.1 y como siempre acompañado por mi querido amigo Miguelito Romano. ¿Cómo estás, Miguel?
Tano, todo muy bien. Ah, muy bien. Perdió Atlanta. En realidad empatamos, fue una desgracia. Teníamos que ganar 1-0 y no. Bueno. Hay que agradecer que por lo menos llegaron hasta acá y el año que viene otra vez volver y saldrán en algún momento.
Seguimos remando en dulce derecho.
Otro año más. Así que bueno, si no fuera por eso, además todo muy bien.
Todo tranquilo el resto. Y tenemos un invitado. ¿Cómo estás, Suárez? Un gustazo que estés acá acompañándonos.
¿Cómo están? Realmente un placer estar con ustedes acá. Promesa de algunos momentos que todavía no había podido cumplir.
Es verdad. Hacíamos tiempo que.
Y bueno, un placer poder cumplir la promesa para estar con ustedes, para poder charlar un poco y discutir sobre política.
Como siempre, eso me parece bárbaro.
Cosa que amamos.
Es cierto, y hay mucho para hablar ahora. Hay mucho para hablar, hay mucho para pensar. Gente que pensábamos el día 25 de octubre que estaban fuera de mercado, hoy lo ponderamos como si fuesen las gran maravillas.
Sí, lo que pasa, yo creo que también se han hecho malos análisis. Y yo creo que se sigue haciendo mal análisis.
Muy probable.
Porque lo más importante es que tenemos que reconocer que primero de todo que el voto es emocional, no es racional. Sí.
El bolsillo
pega. El bolsillo también pega. Es una emoción, sí. Todo es una emoción.
Sí.
¿Me entendés? Pero hay un cambio de época, hay un cambio de paradigma que la mayoría de los políticos no lo entendió. Uh-huh. Y salieron a hacer, cuando empezás a analizar las campañas, son campañas para viejos.
Sí, y sin propuestas.
Sí, pero la gente no escucha. La propuesta viene a decir, si a mí me gustás...
Te escucho.
Yo voy a ver qué me decís. Ah, refrendo lo que me gustás con una propuesta. Uh-huh. Pero si no me gustás, no te leo la propuesta. Una uh-huh. propuesta no me seduce. Me seduce que vos me seduzcas, que me enamores. A ver, Alfonsín en el 83 se enamoró. Sí. Cristina enamoró.
Sí, es verdad.
¿Me entendés? Y son los dos grandes que movieron grandes masas. Sí. Néstor y Cristieto enamoraron. Sí. ¿Qué propuestas?
Menem
no
fue
importa.
Otro que enamoró mucho.
Bueno, en su momento Menem, pero primero enamoraron.
¿Sí?
Después miraron si convencía o no convencía. Y la mayoría votó sin saber lo que votaba.
Correcto.
¿Me entendés? Entonces, la realidad es que la propuesta es para justificar por qué te voy a votar. Pero la elección no está ahí. Y ahí vino una forma. Cambió. Vos fijate que ahora los nuevos, el voto, la edad promedio de Argentina son 32 años.
Sí.
En estos momentos el votante está en 40.
Ahí está.
Los de 40 no se acuerdan de Alfonsín.
No.
Contarle de la represión es como leer a San Martín para ellos.
Es igual.
Es exactamente lo mismo. Tienen noción de Menem. Y después de Néstor y Cristina y nada más. Entonces no, todo lo que le podamos contar nosotros es irrelevante, termina siendo.
Pasa.
Entonces viene un cambio de época. Y sobre todo lo peor es que las formas cambiaron. ¿Por qué gana Milei? Porque entendió el cambio de época. Más, él no lo entiende, lo entiende Caputo. Sí, y Caputo lo lleva a eso, a mostrarse como esperaba que se muestre. Y la gente volvió a votar lo mismo. Vos tenés, por un lado, los partidos viejos. Radicalismo y peronismo. Sí. Radicalismo está terminado.
Sí, totalmente.
¿Por qué está terminado? Porque perdió las banderas. La bandera del radicalismo es la democracia. La democracia ya la tenemos. Se quedó sin nada.
Se quedó sin, sí. Se quedó
no
sin,
tiene sentido que siga existiendo. Uh-huh. El peronismo es la justicia social. La justicia social no está. Entonces, todo aquel que quiera la justicia social se siente identificado con el peronismo. Sí. ¿Pero con qué peronismo?
¿Con cuál?
Hay cinco clases.
¿Cuál?
Todos están corriendo detrás de la franquicia.
Sí, verdad.
¿Me entendés?
Nos reímos, pero es cierto.
Todos corren detrás de la franquicia. ¿Cuál es el verdadero? ¿Hay alguno verdadero? ¿Todos son verdaderos?
Hoy está todo muy tan manoseado que no sabes quién es quién.
¿Me entendés? Entonces, el problema era que el peronismo tenía siempre, en vez de tener una ideología, tener doctrina, tenía un objetivo. El objetivo era común, sea de izquierda o sea de derecha. Hoy hay cinco y los cinco tienen objetivos diferentes.
Totalmente distintos.
Entonces, eso es lo que lo hace que se disperse. Y la gente lo ve.
Sí.
Una Cristina que mete a un Grabois para molestar. Ahora se juntan el agua y el aceite, que son Kicillof y Massa. ¿Para qué? Para oponerse. Cristina hoy termina siendo un salvavidas de plomo para el coso.
Totalmente.
¿Me entendés? Totalmente. Los viejos peronistas dicen que el kirchnerismo nunca fue peronismo. ¿Me entendés? Y tampoco
acá,
los otros.
Acá tenemos un peronista que dice eso, ¿no? Te digo,
bueno, ¿dónde viste un peronismo? Si vas al antiguo peronismo de Perón, ¿dónde lo viste zurdo?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca viste un militar zurdo.
No.
Empezá por ahí.
Exacto. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es el verdadero? No, pero ahora es nuevo, te dicen los zurdos. Somos peronistas, somos el nuevo peronismo. Es que evolucionamos y los demás, los demás se quedaron. Entonces, y la realidad es que se quedaron viejos todos.
Sí.
Y por eso gana Milei. Porque va a algo diferente.
Y también
y la gente
por
se
miedo,
cansó de eso.
La gente tiene.
Todo lo demás.
Es todo miedo.
Es todo lo demás. Es lo que dije cuando vos me decís el proyecto.
Exacto.
Yo esto no lo quiero. ¿Qué tengo esto? A ver qué tiene, pero yo voy a mirarlo, no porque contraposición del otro que es viejo. Después veo que el coso, que si no gana, que la parte económica, todo lo que vos quieras. No quiero que se vaya al diablo a la economía, a lo mejor le sale bien, podés ponerle todas las excusas, pero yo primero emocionalmente rechacé esto.
Sí, totalmente.
La parte del centro, la parte del medio hicieron todos propaganda, todos,
sí.
Sin excepción, para viejos. Se paraban frente a una cama y hablaban, o se quejaban, duros.
Sí. Sí, tal cual.
¿Me entendés? Nadie generó algo nuevo. Entonces no los quisieron. En la primera, cuando fue en el 7, tuvieron algunos votos, muy pocos, y ya en la general se cayeron a la mitad. Porque esa gente se fue para un lado o para el otro.
Sí, sí, definió. Sí, sí, por eso.
Pero no convencieron a nadie, ninguno.
No.
Porque fíjate que todos se cayeron.
Absolutamente todo. Fíjate vos, Provincias Unidas, que se empezaban a llevar los chicos puestos, fue un fiasco impresionante.
¿Sí?
Pues fue un fiasco. Ya no existe más, está claro.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya está, ya el sello ese, sacalo porque no está mal.
No, pero son.
Fíjate, Schiaretti, que hace años que quiere probarse el traje de candidato a presidente y ahora
y con cuando esto. Cuando pudo, que lo dejó a la baña.
Exacto.
Porque arregló con Macri en el 19.
Sí, señor, muy bien lo tuyo.
Déjalo ahí. Estuvimos ahí. No,
ahí.
Dejémoslo ahí y no contemos el resto.
Tal
cual. ¿Cómo es? Pero bueno. Perdió la oportunidad.
Sí,
perdió la oportunidad.
Ya está.
Cambió el mundo. Él ya no cuenta para este mundo. Está viejo.
Cambió el mundo, es verdad. Vos fijate que, mirá qué rápido que viene evolucionando todo. Que uno que quiso tratar llegó a ser presidente. Voy a hablarte de Mauricio ahora por el 15. También fue por un cambio. Fue por. No miremos para atrás, busquemos algo nuevo. Y fíjate que hoy lo escuchás hablar a Mauricio. Ya está viejo. Ya
exacto.
Está para jubilarse.
Sí.
No sé si me seguís lo que quiero decirte. Ya está. Ya,
a ver, ya la otra vez acá estaba haciendo una estadística, Malamud, sobre los partidos que se generaron después del 2020.
Ok.
Que llegaron a presidentes en distintas partes de Latinoamérica. 11 de esos partidos ya no existen. Solo tiene un presidente. Todos los demás se desaparecieron. Están en vías de desaparecer. Uno de ellos es el peor, que se está cayendo.
Sí.
Pero sí, pasó en toda Latinoamérica. ¿Pasa en el mundo? Eso. Sí, sí. Es un fenómeno. La pandemia aceleró todo.
Sí. Sí. Es verdad.
Cuando se hace el estudio de innovación, etcétera, vos estudiás que los autores que lo que proponían en el 19, 18, 19, que iba a pasar en el 30, ya en el 20 estaba pasando. Y tuvieron que rehacer los libros y cambiaron los libros
de vuelta.
Tuvieron
que hacerlo de vuelta, sí.
Y hubo que releer todos los libros de vuelta, porque en 2 años cambió el libro. Y lo que me prometían para el 30 ya estaba.
Sí. Sí, se aceleró
y
todo.
Y lo que viene es más rápido todavía.
Sí, ojo que la tecnología ayuda a eso, ¿no?
Vamos. No, la tecnología
fue
la
herramienta.
Lo que genera es la innovación. Uh-huh. No importa, la innovación es lo que genera un cambio cultural. Puede ser tecnológico, los mayores palos son tecnológicos. Sí. Pueden ser cambios que no sean tecnológicos, como fue en su momento la democracia hace 200 años, fue una innovación. Innovó y cambió el mundo. Por eso es una innovación. Si hay cambio cultural, es innovación. Si no, no es. Un invento no es una innovación.
No es una innovación.
Correcto. Solamente cuando se masifica y genera un cambio cultural. Pero la tecnología, todos estamos comunicados.
Absolutamente.
No, vos te apaga el celular y no sabes qué hacer.
Sí, 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 sí.
Pero si hace 20 años no sabías dónde estaba y no te importaba.
No sabía qué era. No sabía lo que era.
¿Me entendés? Hace 40 no te lo imaginabas a esto.
No. ¿Me entendés? Ni siendo Julio Verne como...
Ya no la gente no toca el timbre. Dice, che, ya estoy abajo, abrime.
Es verdad. Es cierto.
A ese nivel cambiamos. Bueno, todo eso la mayoría de nuestros políticos no lo entiende. Por eso van a seguir perdiendo, si no cambian. Y lo más seguro, que el candidato, el próximo presidente, hoy no lo conocemos. Es muy probable. Digamos, debe estar adentro de la política.
Sí, 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 pero no lo ves hoy.
Pero no lo ves hoy.
Hoy no lo ves.
Si no se ajornan y juegan al nuevo juego, van a quedar afuera. Claro. ¿Quién va a estar dispuesto a darse cuenta? Porque no quieren ceder.
Quieren ceder, pero yo creo que muchas veces las presiones que tenés o las obligaciones que tenés te obliga a generar cambios que no buscas, digamos, te acelera esto.
Uh-huh.
Y de esto vamos a hablar concretamente. Antes tocaste vos el tema del peronismo. Yo tengo una idea y estoy convencido de esto. Que después del 10 de diciembre de los nuevos diputados y senadores que ingresen al Congreso, el peronismo se divide. Va a generar lo que es kirchnerismo y izquierda por un lado, y supuestamente llamarlo peronismo nuevo, peronismo new, como quieras denominarlo.
Uh-huh.
Va a tener que salir por ese lado, porque si no, tienen el fin de los radicales.
Bueno.
Y la imagen la tienen enfrente, que son los radicales. Los radicales, como dijiste vos antes, perdieron su bandera. Estos quisieron meter un montón de banderas totalmente distintas usando el mismo sello.
Uh-huh.
Se separaron por todos lados y hoy no existe ninguna.
Exacto.
Entonces, vuelvo a repetirte, si no pasa esta división para generar algo nuevo, el peronismo desaparece.
Sí, sí, sí.
Ya está, olvídate, ya es época pasada. Aparece el muro en cualquier momento, que se derrumba.
Sí, sí, sí. Es que se retire Cristina. Mientras que no esté Cristina, va a estar
Cristina. Sí. Sola no. Cristina es la bandera, digamos, la banderada de todo este movimiento. Pero tenés mucha gente que
de relevancia
que ingresaron con 20 años.
Bueno,
hoy
está
ya
bien.
Tienen 50 y son viejos.
Exactamente, pero estamos de acuerdo. Sí, sí, sí.
Viejo, no por edad, sino por cabeza.
Sí, sí.
Ya están viejos.
Estamos de acuerdo en eso, pero ahora, si se va Cristina, ¿quién queda relevante como para poder tomar la bandera de Cristina?
Que hagan un interno y que lo vean eso.
Bueno, Que pero yo no le veo. Máximo no arrastra.
Máximo otro puesto.
El que arrastraba era Kicillof y se retiró.
Sí.
Y después no había ninguno más.
Kicillof se equivocó, para mí se equivocó en no plantarse. Es como que le faltó, tuvo el izquierdo, pero le faltó el derecho, ¿no? Sí. ¿A dónde voy? No se plantó, nunca se plantó. Si él se plantaba, cuando empezó a hablar de música nueva, él se plantaba, era el momento. Hoy ya está, ya perdió. ¿Vos qué decís, Miguel?
Yo lo que digo que no estoy de acuerdo con que el peronismo tenga que tener un... Digamos que puede ser la misma música con distintos intérpretes, ¿no? Adiós Nonino sigue siendo una bella canción y ya no la toca Piazzolla. La tocan otros pianistas.
Sí.
No sé.
Creo que no es...
Lo que yo digo es que el peronismo, vos decís que están peronistas o que han pasado por la fila del peronismo, tenés en todos lados. Bueno, Santilli, Ritondo y Ritondo.
No, nadie está diciendo eso. A ver, vos empezás a mirar a la
gente. Vos decís, las figuras emergentes, claramente es Axel Kicillof. ¿Qué va a ser quien encanta? Yo no creo que no se animó. Yo creo que esperó.
No, pero no se animó.
Yo creo que esperó su tiempo. Es un flaco que tiene 50 y pico de años.
Entonces
no es viejo. Jugó es más o menos la edad de Milei.
No, porque entonces jugó mal los tiempos.
No, es que Cristina era poderosa y la verdad que es una figura poderosa, representativa de un espacio del peronismo. Yo cuando dicen el kirchnerismo no es el peronismo, no, claro que no, el peronismo es algo más grande, hay líneas internas. Una línea de esas internas era el kirchnerismo, que fue hegemónico ¿cuánto hace? 15, 20 años. Bueno, surgirá otra línea dentro del peronismo con otra idea, viene la... Yo ahora que veo es la hija de la Sota. Viene con la estirpe del gallego.
Sí, pero fíjate que...
peronismo cordobés.
¿Cuánto sacó? Hoy Claudio...
8%.
Yo te iba a decir 8-9%.
Solita, sin nadie, combatiendo contra Schiaretti.
No tan solita.
¿Cuánto sacó Néstor cuando ganó? ¿22?
22.
¿Y? ¿Después?
Que ni eran de él.
No, eran de él.
Eran de Dualde.
100% de Dualde.
Eran de Dualde.
No lo conocía nadie.
Lo que pasa es que vos tenías... Dualde metió a uno que creía un tonto y terminó siendo un animal político.
Yo creo que...
inteligente.
No, yo creo que tonto no es.
Ni de la
no,
Rúa.
¿Quién?
Ni de la Rúa, digo, que todo el mundo lo tildaba de que era lento. El que llega presidente, a ver, los filtros que tenés que pasar en el medio. No es que vino un día Dualde y dijo, ¿querés ser vos? Pase. Y los demás dijeron, sí, que el compañero Néstor vaya. ¿Sabes lo que se habrán bajado en el medio? Todos sabemos lo que son las internas.
186 millones de razones.
Y bueno, la que fuera.
¿Está claro el tema?
No, pero toda campaña.
Remate, chicos, a ver, entendámoslo, dijimos, joder, ya pasó un montón de tiempo. En un momento determinado en este país hubo un remate.
No, pero hay chicos
había
que
tres candidatos. El que más puso... Mira, hay del sur, y ahí lo tenés.
Hay chicos dentro del peronismo que van emergiendo y que van Pedro Rosenblatt,
Pedro
Rebord, son chicos que van a estar dentro de la estructura política
del
peronismo.
Está bien, pero
yo no sé si los otros partidos tienen figuras de ese fuste o comunicadores o tipos que sepan que hablan como de lo que hablan. Uno puede pensar igual o no que ellos, pero son figuras de farsa del mismo que Kicillof va a estar. Sergio Tomás, yo creo que le queda una bala de plata. Y...
yo creo que no le queda más pólvora.
Mira, la otra vez lo dejaron, lo que también lo dijeron, y vos con el desastre que fue el presidente Alberto Fernández, ganó. Después se tuvieron que juntar el PRO y la Libertad Avanza para ganarle. Pero y ahí nomás.
Para. Volvemos para atrás, remontemos.
No, pero te digo que son datos de la realidad.
Sí, es verdad. Pero porque decís toda la realidad, no digas la parte que a vos te conviene.
No, estoy hablando del peronismo nada más, no estoy hablando de otra cosa.
Porque
no.
Si nosotros estamos hablando que parte de este problema que estamos teniendo, que estamos todavía sufriendo, se lo estamos debiendo a la candidatura de un personaje que ha hecho un desastre en la economía, me parece, viste, digamos todo también. Entonces, es que ¿por qué estaba llegando
que
ahí?
El gran perdedor, que seguimos diciendo que no, y ocultándolo, el gran perdedor, que fue Mauricio Macri ahora, que,
sí,
que
totalmente.
Ni terminó de comer la milanesa, fue el hacedor de este desastre. Que el mismo Milei en campaña dijo esto.
Tenés razón.
Que fue un desastre. Y hoy dejó, a ver, en castellano, el quilombo que armó lo dejó y ahora que lo desarme otro.
Mirá.
Y lo está tratando de desarmar, bien mal, no sé si podrá o no.
Como
no soy
puede.
Mago.
Okay.
No soy mago, pero al que hay que ir a buscar, imagínate que ese hombre.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Cuánto hace que el correo no lo paga?
está bien, pero eso...
¿Entendés? No es normal.
Es un tema privado de él.
Correo privado, ahí, el Correo es argentino.
Es un tema comercial privado, tranquilo.
Es un tema de cosas. Bueno, lo tenés que meter preso, no tenés que discutirlo políticamente al Correo.
Pero ¿quién? Al bueno.
Eso no, es lo que yo quiero decir. El que tiene que ir preso.
Se volvió eso. No hay presión por deuda de... Hace un montón, pero...
Bueno.
Pero es una metáfora.
Sí, pero decir, cuando la deuda supera el costo pasa a ser penal.
Claro, pero
un monto.
No, es penal tributario, depende de qué. Pero acá no pagó un canon al locativo.
¿Sabés cuándo se equivocó Mauricio? Se equivocó mucho antes de eso que vos estás hablando. En su gobierno se equivocó.
Pero claro.
¿Sabés dónde se equivocó terriblemente? No haber puesto en cana a Cristina.
Pero no, ¿te parece
se
que el
equivocó,
peor
no
pero,
a ver, es un Cristina simplismo, esperarla para que sea
es un simplismo creer que porque Cristina esté detenida, privada de su libertad,
el gran error fue traerla de vuelta.
Por eso te digo.
Traerla de vuelta, la ponga o no ponga en cana, en vez de dejarla ahí que siga haciendo su vida y él tratar de hacer un gobierno en serio. Porque no hubo producción. Acá hace 50 años, desde Celestino Rodrigo, que la matriz industrial fue destruida.
Totalmente de acuerdo.
Listo, y está la matriz financiera. Entonces los vienen robando, y son los que nos roban, son siempre los mismos. Con peronismo, con radicalismo, con conservadores, con neoliberales. Para mí, atrás están siempre los mismos.
Yo lo que digo, ¿cuándo vamos a pensar de verdad en un país industrial? Ahora,
exactamente.
Esto que estamos viendo ahora...
Creo que
ahora,
es el momento, chicos.
Que ya lo vimos, que es esto de que cierra las empresas, cierra esto. Total, todo importado, dos por uno, van a Miami, van acá, van allá, van a Brasil. ¿Sabés lo que va a ser? ¿Vos sabés lo trágico que va a ser este fin de semana en la costa? Te aseguro que va a ser tremendo, De la gente que se va a ir otra vez a Brasil. Otra vez a donde se va la gente, pero no se van a ir acá, no van a veranear en la Argentina, ahí está muy caro. Y bueno, ¿y si cómo caro? Ahora, por ejemplo, tenés...
Perdóname, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. La pregunta te la invierto. ¿Qué está haciendo el empresario del turismo para cambiar eso?
Disculpame, si los costos no me dan.
¿Para qué están las cámaras? Para generar y hablar en las cámaras y hablar con el gobierno de qué manera pueden...
¿Y las cámaras, algunas son políticas o son reales?
¿Pero qué es lo que pueden...?
Entonces no existen las
¿Pero
cámaras,
qué es lo que pueden...? Pará, olvídate de la política, de si hablan o no hablan. Cuando te viene... ¿Vos sabés lo que es un hotel de 80 habitaciones, lo que te viene de gas por las calderas? Lo que te viene de luz, lo que te viene de todos los impuestos que pagas.
Multiplicarlo por 80 a tu municipal. Casa. Multiplicar tu casa por 80. Bueno.
Disculpame, poner la música.
No lo pagan, pero no es un gasto. Pero las bocas del cable que vos tenés, 80 bocas. Uh-huh. También tenés un convenio, con la luz también tenés, computar tantos kilowatts. Pero si hay, no sé, sextuplicado eso. Entonces, que son costos directos.
Uh-huh.
A ver, y me decís, no, los empleados, la ley laboral, esto no tiene nada que ver. El menor de los costos son los empleados.
Depende de qué actividad
te vas a ganar. Yo digo, ¿cómo seguimos discutiendo? Es lo que hablábamos la otra vez. La ley laboral, que hay que reformarla y cambiarla por las nuevas modalidades de tecnología, incorporar, ayornar, hay que hacerlo. Pero no me vengas que porque voy a poder rajar a uno sin pagar la indemnización, eso me va a aumentar el empleo y los empresarios va a tomar
Vos fíjate en algo que va pasando, pero no viene pasando ahora, viene pasando gobierno tras gobierno. Generan posiciones para los nuevos empleados. ¿Y quién va a tomar un nuevo empleado si yo no vendo?
Totalmente de acuerdo.
¿Qué me importa cuánto vale un empleado? Si lo puedo rajar, Si yo no vendo, ¿para qué lo voy a tomar?
Uh-huh.
Y mi empleado que tengo hace un montón, no lo rajo, no por lo que le tengo que pagar, porque entrenarlo me sale muy caro y lo necesito. Entonces de última me siento con él y digo, che, negro, te puedo dar tanto. Y vas a ver que acepta.
Pero si el cable canal, lo fabricás vos, te vale 100 pesos, no sé, por decir el metro, y lo traes de algún lado y te vale 40, automáticamente ese empresario se transforma en una empresa de logística. ¿Qué importa?
¿Qué es lo que está pasando?
Y sigue vendiendo.
Bueno, pero ya pasó con Menem, pasó con Macri. A ver, esto es un cálculo del gobierno de Macri, va a terminar igual. No hay producción, sin producción no hay generación de riqueza, no podés repartir. Hay si no creas riqueza, repartís miseria.
Me hay datos que pueden cambiar. ¿Cómo puede ser que haya bajado el consumo al transporte público al 18%? Quiere decir que el 18% menos de gente está tomando el bondi. Disculpa, para ir a bajar.
Bajó el consumo de leche.
De leche, eso de carne.
Hambre.
De
eso es hambre.
Yo no sé, yo te digo la verdad, no sé, no entiendo lo... Mira, lo macroeconómico puede estar divino, los bonos, las acciones, espléndida, pero ¿sabes qué? La teoría del derrame nunca
vamos,
llegó.
No existe. No existe.
Vamos a un corte que nos está marcando nuestro operador y seguimos con Seamos Serios. Hemos vuelto con Seamos Serios y otro integrante del grupo. Que
¿cómo andan?
Bien, ¿cómo estás, Claudio?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Se lo ve contento, Claudio.
¿Contento? Sí, me levanté a las 5:50 de la mañana, es una tragedia la vida.
No. Es una tragedia. Después de los 15 años es una tragedia la vida, ¿no?
Sí, es verdad. Pero
ya
bueno,
estás viejo.
Sí, estoy viejo, ya estoy grande. Estoy ya, a esta altura del año, ya estoy...
Bueno, estamos todos hechos pelota.
Estamos todos hechos pelota.
¿Sabes lo que tenés que hacer? Yo creo que tendrías que hacer gimnasia.
¿Gimnasio hago?
No, gimnasia.
¿Qué gimnasia? ¿De La Plata? Sos gracioso, ¿no?
No estoy diciendo, no sé por qué te pones bueno. Así.
Ahora, a las 6 hay conferencia de prensa, se anuncia que Gallardo sigue, ¿sabías?
Ay, qué suerte.
Sigue.
Lo anuncia con el flamante presidente Stefano.
¿Para qué mierda fuimos a elecciones?
Para elegir a Stefano.
Ah, que, vas... que diga que siga.
Efectivamente.
Ok, bárbaro, espectacular.
Sí.
Te vamos a tener un lindo domingo.
Pasa que nadie se va a animar a echarlo, y menos un tipo que recién asume. Entonces, bueno, nada.
No era momento de hablar. Estamos a horas de un clásico y no es momento de hablar. Recién
pero,
asumiste,
pero,
hacerte el boludo una semana, pipipi, beso, abrazo, globito, y pasemos esto y después vemos qué hacemos.
Pero volvés a lo mismo, ponele. Lo sacan a Gallardo. ¿A quién trae? Y volvé.
Eduardo Coudet.
Otra.
Mi técnico.
Yo entendí que venía Crespo.
O no, Crespo, no
yo
sé.
Yo entendí que venía Crespo, te digo que no.
Me da mala espina, no me da. Tiene olor a de Michelis, Crespo.
¿Por qué sí? ¿Porque viene con onda europea, por eso?
No sé, tiene mística derrotista, como Gago.
Mirá que a Brasil no le fue tan mal, ¿eh?
No sé, ni idea, no lo miro. Yo sé que en defensa me acuerdo que le había ido bien, pero después le perdí un poco el rastro.
Bueno, seguiremos hablando, en otro bloque seguiremos hablando.
No hagas gimnasia, entonces.
¿Cómo le fue a Atlanta?
Empatamos.
¿Y se quedaron afuera?
Sí.
Y bueno, y entonces...
Real que arriba. Igual. Somos igual. No.
Con Morón, ¿no?
Sí, 0-0. A los 5 minutos, más o menos el partido, 10, lo echan a uno. Nos echaron a uno que no, después viéndolo en la tele jamás fue roja. Y después, güey, pero no le eché la culpa a eso. No pateamos al arco literal una vez. Ni aunque sea uno enojado, un putinazo a la mitad de la cancha, no.
¿Tampoco?
No. Pero bueno, ya bastante llegar a donde llegamos y ya está. Racing también le fue muy bien.
Sí.
Digamos que no hay esperanza ya. No queda ninguno.
No queda nada. Bueno, seguimos hablando un poco de lo que veníamos, el tema anterior, que veníamos diciendo, que necesitamos tener producción. Yo creo algo. A ver si me siguen en esto. Yo creo que hoy no siempre, pero en este momento Argentina está tratando de entrar al mundo, vamos a decir, para darle un término, y las industrias tienen rueditas cada vez más fáciles, digamos, cada vez son más grandes las ruedas que corren más, cada vez más rápido. Entonces, para que vos tengas inversión, necesitas darle ciertos beneficios. El otro día, antes de ayer, escuché a Marín, que es el presidente de YPF, por un convenio que he hecho con Arabia Saudita, con quiero dar el nombre porque de la compañía árabe, porque me voy a equivocar seguro. El tema era esto, pero él dijo algo que me dejó picando. Ellos hacen un diagrama que de acá a 5 años, que va, supuestamente va a estar la producción casi al 80% de vaca muerta, supuestamente. Dice que el gas para la Argentina, para la producción de gas en Argentina, va a ser muy barata. Y eso va a canalizar para que muchas industrias vengan a la Argentina a producir, porque la energía llamada gas sirve. Y no me desagradó la idea. No,
pero solo pero para las
industrias. Falta... Déjame terminar esto.
La van a terminar.
Te cuento esta película. Ahora te cuento otra película. Leí el día de ayer Techín. Se va a Brasil a poner una nueva laminadora. Muchachos, ¿con qué los hornos con qué se hacen? ¿Con qué se calientan los hornos?
Y con coque. Y gas también. Con las dos cosas.
Si vos tenés energía que es más barata que Brasil, Brasil compra el gas, no produce todo el gas. Así que estamos exportándole actualmente gas a Brasil.
Sí, revirtieron.
¿Cómo Techín se va a Brasil? ¿Cuál es la otra diferencia que estamos teniendo para ser negativos?
¿Te puedo dar algo? Eso es una... pantallazo, decir una ilusión que nos están pensando.
Por eso
vamos a la realidad.
Te pongo una y otra.
Yo te voy a... vamos más atrás, una realidad. Okay. Petronas es importante, ¿no? En el mundo.
Pucha.
¿No? Iba a poner 30.000 millones con Kicillof, la ponía.
Sí.
Y con Milei salió corriendo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar eso?
Por la...
¿Y le regaló todo? Las empresas no necesitan que le regales todo. Necesitan... que le des los que necesitan, nada más.
Es que
y que sea algo coherente lo que le ofrezcas.
Lo querían llevar a Río Negro, lo hablamos en algún momento eso.
Hoy está en Río Negro.
Claro, pero querían llevar y no había, creo que era en Río Negro, y era la inviabilidad de conseguir capital personas que trabajen por el lugar, por lo distante.
Más allá de...
Y en Bahía era el lugar.
Es un pueblo petroquímico. Estamos aparte es más barato, pero ahora está todo bárbaro. ¿Y quién va a hacer el gasoducto? Porque nadie dice quién lo va a hacer, porque Petrón no se fue. Petrón iba a hacer el gasoducto. La plata hay que ponerle y la planta de gas licuado.
Y adaptar el puerto.
Y le adaptar el puerto. ¿Quién lo va a poner? Nadie dice eso, se olvidaron. Son 30 mil millones.
Tengo entendido.
Y todo bla, 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 perdóname. Pero no aparece.
Los brotes ojo, verdes de Macri son
estos. Hello, hello, chicos.
Pasaron cosas.
Sí. Ojo que se fue uno y apareció otro, que es EMI, la compañía nacional italiana. Esa es la que está poniendo la plata hoy, chicos.
¿Para dónde? ¿Para los 25 mil millones que ponía Petrona?
No sé si son los de Petronas, pero el gasoducto lo está armando EMI.
No estaba hecho. Sí. Vos sabés que un acuerdo de eso para... no se hace en dos días, ni en un año, ni en cuatro años. Eso se viene resolviendo con tiempo, lugares, locaciones.
Aparte, pero, sale corriendo
cuando
uno.
Petronas llega a la conclusión, Miguel, sí, me sirve, Miguel, me sirve este lugar.
Miguel,
estuvo 10 años Petrona.
¿Te puedo contar algo? Te puedo contar algo. El puerto de Bahía Blanca no servía para el gas.
¿Por qué?
Por la profundidad.
Se draga.
Eso es costo.
Sí. ¿Y cómo son las mareas en para abajo? Te dejan pelada la costa. Es peor todavía. Porque vos tenés la ría en Bahía Blanca. La ría permite que vos puedas dragarla y entrar. Por eso Puerto Belgrano está metido dentro de la ría.
¿Sí?
Por un tema estratégico.
Más de hecho, los barcos de la Marina que hay están ahí.
Exactamente. Y ahí al lado está todo el nuevo puerto, que es el puerto más moderno que hay hoy, Bahía Blanca. Está todo tecnificado y automatizado. Ya hace años que la UTN de Bahía Blanca vienen trabajando todo en el puerto y hay un montón de startups de todo el mundo que han venido, pero no ahora, te estoy hablando desde hace 10 años,
sí, años
que
sí.
Lo han modernizado. Sí. Es el puerto más moderno y tecnificado que tenemos. ¿Me entendés? Pero Río Negro, la marea te deja la playa en descubierto y después te llena. Quiere decir que los barcos en Río Negro tocan fondo durante el 50% del tiempo. Y después suben.
Es por eso, discúlpame, te habla un neófito total del tema. Es por eso que hay una empresa argentina que ha puesto un barco gasífero, se llama, lo que transforma en gas. O
el gasífero es el que transporta el gas licuado.
El que cambia gas comprimido a gas de línea, no sé cómo se llama
eso. Sí.
Regasificadores.
Regasificadores. Sí, gracias. Regasificadora. Tengo entendido que ya hay una.
Sí, pero eso es para agarrar el licuado y pasarlo.
No
es para tomar el licuado.
Es para tomar el licuado.
Tomar el gas común y licuarlo. Es una planta muy chocada porque le tenés que entregar mucha energía. Es muy grande.
Un oyente.
Sí.
Que está escuchando el programa, me manda un mensaje y me dice, dame un segundo. Me dice, es inviable por la frecuencia de barcos del agro en la época de cosecha Bahía Blanca. Sí. Alguien que está en el tema.
En el agro, sí.
Además del calado, el problema propiamente dicho es el puerto, la administración del puerto. Traducimos en castellano, estamos hablando del triunvirato que se está, creo que a las 6 de la tarde lo van a definir.
Sí.
Bueno,
¿me entendiste?
Está bien. Para el agro no sirve.
Alguien está en el mercado, que está trabajando en el mercado, me acaba de mandar esto.
Está bien, pero Bahía Blanca.
Fue la razón porque la mayoría dijeron bye bye, Pequicho, chico. ¿Me entendés lo que te digo?
Digamos, yo te entiendo.
Descartar Bahía,
Sí.
Así que cuento las cosas. Yo sabía un poquito. Ahora hay alguien que está en el tema y me dice lo completa. Pero bueno. Lo están haciendo, sirve.
Producimos. A ver, si lo hacen, está bien. ¿Lo van a hacer? ¿O nos están haciendo, nos están contando cosas como Vaca Muerta? Porque hasta ahora Vaca Muerta, desde la época de Cristina, que iba a ser el boom, y todavía Vaca Muerta sigue siendo. Antes era el petróleo, ahora es el gas.
Yo creo que con Cristina no podíamos hacer ningún boom ni bam bam.
Está bien.
Haber nacionalizado la compañía, ¿viste?
Está bien,
digamos.
Pero pasamos Coso, pasamos Macri, pasamos Alberto, estamos en Milei, ya no es más el petróleo, ahora es el gas, Vaca Muerta.
No tengo muy en claro. Te digo la verdad, no tengo muy en claro. En las en las perforaciones tradicionales,
sí,
primero está viniendo el pozo, rinde combustible, petróleo y después gas. En el tema Vaca Muerta es al revés. El petróleo lo encontrás después de sacar el gas.
Yo creo que en las tradicionales también, porque la bolsa de gas está arriba. Entonces cuando perforás te encontrás primero con la bolsa de gas y cuando vos no lo podés aprovechar lo tenés que quemar para no contaminar la atmósfera.
La atmósfera, ¿sí?
Pero siempre viene primero el gas porque aparece el gas.
Yo tenía entendido eso, ¿viste? Que era,
no, siempre te aparece el gas primero, te aparece.
Para mí con el que viene voy a estar mirando a mi amigo Google y estudiando un poquito algo en la biblioteca.
El Vaca Muerta no es crudo, es shale. El shale es más caro, es mucho más caro.
Es más caro para extraerlo.
Es mucho más caro para extraerlo.
Sí, pero vos fijate que yo escuchaba, te vuelvo a repetir las palabras que decía Marín, que el metro de gas, el metro cúbico de gas, para el argentino va a costar $3, para exportar vale 11, que es lo que Argentina pagaba comprando gas al exterior. Por eso yo hablaba de, usemos, si es verdad esto que dijo Marín, que no tengo por qué no creerle, hasta ahora no tengo por qué no creerle.
No.
Eso sería una ventaja para que las industrias vengan a la Argentina.
Está bien, pero si el petróleo baja de $50 el barril, no se puede extraer Vaca Muerta. Es un detalle. Porque no dan los costos.
Sí, es muy probable.
Eso es lo que pasó cuando se cayó el petróleo, que todo cayó de Vaca Muerta y muchas empresas dijeron, nos vamos. Hace un tiempo atrás. Sube de vuelta... Va, es lo mismo, ¿por qué no se extrae del mar? Pues necesitas $80.
No, yo creo que debe ser mucho más costoso.
Y $80, están $80, por eso no va a caminar nunca. Y acá que van a sacar el petróleo de Malvinas, eso no existe. Con Mar 8 en Coso se lleva la torre puesta, todo, olvídate. No va a pasar nunca. Si cerraron plantas del Mar del Norte, que extraen mucho más tranquilo, quedaron las solamente bueno. En Inglaterra dejó que por una cuestión estratégica las que están pegadas a la costa, porque no le daban los costos, porque en el medio del Mar del Norte le daban un costo de $120 el barril. Entonces dejaron pegado lo de la costa, que es más barato, pero un tema estratégico, es decir, no me quedo sin petróleo. Si me cortan el petróleo que importo, tengo algo. Nada más que por un tema estratégico.
Hay una que iban a poner enfrente a Mar del Plata, ¿no?
Sí, pero no dan
los costos. No es eso.
No dan los costos. No dan los costos con el petróleo a estos precios. Ahora, si estuviera 100 el barril, sí dan los costos.
¿Pero por qué pagamos tan caro la nafta, entonces?
No la estamos pagando cara con respecto al resto del mundo.
¿Cómo que no? Manda a Kuwait. A Venezuela.
Está bien, no, pero ellos tienen crudo.
¿Por qué no? Porque, discúlpame, Brasil tiene crudo. ¿Y por qué va a ser más cara que la nuestra?
No, pero Brasil casi no tiene crudo, tiene poco crudo. Venezuela tiene crudo, en serio. Venezuela tiene crudo, allá en Arabia tienen crudo. ¿Sabés de cuánto es el costo del crudo? $7, $10 los pozos más caros. Y han habido pozos de $3 el costo de extracción.
Yo lo que no entiendo, ¿para qué?
Esa es la diferencia de
crudo.
Pero
lo exportamos, está bien, entran divisas. Pero financiamos nosotros a los grandes empresarios. Porque si yo pago cara el combustible, para que ellos los puedan exportar y traer dólares al país. Una absoluta mentira.
No, pero por supuesto que es una mentira. Es lo mismo que te quieren cobrar, te cobran un impuesto, te cobran más caro el gas, esto, aquello, para hacer inversiones, ¿no, hermano? Si estamos en un país liberal y estamos en el capitalismo, vos, el empresario, va y hace la inversión y después la recupera. Pero acá en el país se hace todo al revés.
Que
cobran primero para ellos hacer la inversión. ¿Cómo es eso?
Claro. No estamos cansados.
¿Eso no es socialismo?
No estamos cansados de ver que ponen la casita de peaje y después con la que van recaudando hacer la ruta. Creo que nunca lo vi distinto.
No, tampoco.
Es verdad.
Es una locura este país, te dicen.
¿Sabés la única que vimos distinto? La 25 de mayo, que la construyeron y después cobraron el peaje. Después todas nos cobraron primero.
Que teóricamente era una concesión por 20 años, ¿no?
Sí.
Que fue en el 78, en el Mundial, fue eso.
Que hablás de eso. Leí esta mañana algo con el tema de las privatizaciones de las rutas, que están hablando que el peaje va a ser de 3.500 pesos los 100 kilómetros. Me parece una guasada, chico.
Pero es que volvieron a hacer lo mismo que se hace siempre. Las dejan que se destrocen una vez que se destroza, dice,
ya vienen destrozadas un montón. No, no dejame no de joder las tardes.
Había ruta que no está.
Andá a faltar un poco 9 de julio, la zona de Saladillo. Dale, que está todo dado. No me jodas las pelotas. No,
disculpame. La Rosario no estaba como está ahora, la 2 no estaba como está ahora. No, Tano. No, las hago bastante seguido y no.
Mirá, y yo. A ver.
Ahora crearon la necesidad de que venga el privado a arreglarlas y que esto, suerte que vino San Privado a
hacerlo.
¿Cómo
está la autopista La Plata? ¿La arreglaron o sigue destruida?
Igual.
Porque cuando la agarró, yo me acuerdo al principio de María Eugenia, hace mucho que no voy a La Plata, era un violín, andaba bárbara. Cuando dejó María Eugenia, pum, pam, el pozo.
Agarrala.
María Eugenia no invirtió nada.
La 14.
Según Alberto tampoco. Y este menos va a serlo. Entonces, para mí debe estar destruida.
No sé cómo. Yo lo que no estoy viendo es que los vecinos se junten en una cuadra para faltar la cuadra y ponerle un peaje. Esa idea de Milei, no vi que se haya cristalizado.
No sería malo.
Es claro. Ilegal.
No.
Sí, es ilegal encima.
Pero si fue una idea del presidente.
No importa, es una idea, no está legalizada. Bueno,
hay que normalizarla.
Si lo dice la Constitución, no tenemos por qué obedecerlo, porque nosotros no obedecemos la Constitución. Nosotros obedecemos la reglamentación de la Constitución, que dice cómo se interpreta lo que dice. Entonces muchas veces dicen, no, la Constitución dice tal cosa. La verdad no importa. ¿Qué dice la reglamentación? ¿Qué es lo que no te dicen a veces? Entonces vos ves la reglamentación y a veces no tiene nada que ver.
Es lo que tienen ganas de interpretar hoy tres jueces de la Corte, que son tres que según ellos les sobran.
No, la interpretación no la hacen los jueces, no la hacen los diputados.
No, la jueza
de
la Corte.
Y lo escriben.
Mirá, lo hemos hablado millones de veces de esto. Vos juntás a los 294 diputados, 72 senadores, todos.
Sí, 256.
250, bueno. Se ponen todos de acuerdo, sacan una ley, la firman todos, ninguna disidencia, todo votito verde a favor. Puede decir, promulga el presidente, dice que sí, pati. Bien, la Corte llega, apelan, amparo, bla, bla, bla. Apela, la Corte dice no es inconstitucional. Chau, cagaste.
Vuelvo a decirte, si contradice la Constitución, sí.
No, aunque
si no lo supieron hacer, jodense. Ahora, el problema, es que yo creo que el problema de la Corte es otro. Nosotros creemos que vivimos en una república y yo no creo que esto sea una república.
No, yo tampoco, es una monarquía.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo son tres poderes. ¿Quién lo elige? El pueblo. ¿A quién le responde? El pueblo. El poder legislativo lo elige el pueblo. ¿A quién le responde? El pueblo. ¿Y el poder judicial quién lo elige? Los políticos.
Bueno, lo hemos hablado.
¿A quién le responde?
Lo hemos hablado tiempo.
Y bueno, entonces no es una
vos
república.
Defendés a alguien que para mí es...
No defiendo a alguien. Dije que me parece buena la idea y hay que aplicarla acá. Sheinbaum, cuando hizo la elección por determinados cargos de la justicia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Justicia allá, y me parece muy bien. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, no, que no están capacitados. ¿Estamos seguros que esto, que Rosenkrantz, Rosati, el otro, están capacitados?
Esto no quita que... el Congreso tengamos gente idónea, ¿no? Porque ya estamos viendo que la vara está muy baja.
El Congreso, en ningún lado dice que tiene que ser idónea.
Yo voy a esto. Ok, estoy de acuerdo contigo. Pero vos te podés imaginar si vamos a que los cargos de justicia los marque el pueblo. ¿Te imaginás a los Stanley votando?
¿Qué no son los Stanley?
Los termos, dice.
¿Te imaginás, querido?
¿Y vos qué crees que
y a vos te parece?
¿Y vos te crees que los diputados que eligen a los jueces, los votaron los Stanley? Estamos en la misma.
Por lo menos tienen que dar una respuesta a quien los votó. Y eso es algo, por lo menos.
Pero ahora entra un diputado libertario, que ¿cómo se llama?
Tronco,
no es un apellido italiano. Que él dice que es un termo, se puso tres termos en la cabeza, como mí, y dice que va a ser un termo de que todo lo que diga el presidente lo va a hacer.
Sergio Frigolo.
Esto aparte, es de los.
Yo creo que vos sos. Sos muy bueno porque en el style, por lo menos en metal. Yo creo que algunos son chinos de plástico.
Sí, pero no pasa, porque nadie se irroga al conocimiento, ser el reservorio universal de la sabiduría. Eso no pasa. Pero me decís que puedes. Para mí no está mal, para mí sí tendrían que haber los fiscales distritales, por ejemplo, del departamento judicial que sean. Yo creo que el fiscal se tendría que elegirlo con los concejales del municipio.
Como en Estados Unidos.
Y podríamos estar hablando de las comisarías.
Vamos a recordar algo que a lo mejor no muchos lo saben.
Sí,
No es más difícil. Me parece más difícil.
¿Sabes lo que pasa? Dejemos de que haya una venta de fondo de comercio.
Claro,
no, que el pueblo diga quien quiere. Basta de fondo de comercio.
Pero yo estoy de acuerdo.
¿Y los de cargo de diputado, esto no también es un fondo de comercio? Pues si vos no la tenés, no llegás porque no podés promocionarte.
Cierto,
es cierto. Entonces estamos en la misma.
Pero igual,
¿cuánto cuesta un presidente?
No, es lo mismo, ¿no?
No, lo que estamos hablando.
La otra se compra, directamente se paga.
Que los propios municipios. A ver,
¿y vos crees que lo has puesto, no? Preguntale cómo llegó Marra. ¿Por qué tuvo el primer puesto de un día para el otro?
No, no le puedo preguntar porque no lo conozco.
Bueno.
Pero por ahí, bueno, pero a lo que íbamos, que no está mal que en un municipio voten a su fiscal de general de distrito, y no está mal que eligen a sus autoridades policiales.
Discúlpame.
Estoy de acuerdo con la política.
Constitución de 1921 de Santa Fe, de Lisandro de la Torre. Todos los municipios elegían por elección directa a su juez de paz, porque es el municipio, y a su comisario. Tenían que tener ciertas condiciones para poder presentarse, pero los elegían popularmente. Eso fue y resultó y anduvo bien. Después decís, bueno, ¿quién lo sacó? Y seguro cuando vino Uriburu, el golpe se la bajó, porque tenía otro montón de cosas, separación de la Iglesia del Estado, el divorcio vincular, voto femenino, tenía todo eso la Constitución. Sí, sí. No, ¿saben quién la volteó? Los militares se la respetaron. Irigoyen.
Estás jodiendo. No lo tenía.
Irigoyen.
No lo tenía.
Mira. Eso, hay un montón de cosas que hay que replantearse que son más importantes que la seguridad, como dice la canción de Tanguito, ¿no? De la película de Tango Feroz. Dice, sí, tengo una lista interminable de cosas más importantes que la seguridad. Es más, yo supongo que si arreglarías un montón de cosas, mejoraría un montón la seguridad.
Eso sobre todo.
Y si te pones a trabajar sobre seguridad, estaría bueno también.
Sí, sí, pero empecemos. Si vos generás condiciones más sanas, más...
Empecemos. Yo lo creo como excusa.
¿Sabés qué
yo
pasa?
Lo creo como
no. Un chico entre los 2 años no tiene la leche para tomarla.
Eso es grave. No.
Después
carne todo.
De cañón.
Sí. Pero claro, a ver, Tano, cada vez...
¿Sabés qué pasa? Tiene que salir a robar para comer, porque no le queda otra, porque no entiende otra cosa.
No, acepto eso.
Tano, cada vez de financia
nada. Dale educación. ¿Querés mejorarlo? Dale educación. Y para darle educación le tiene que dar de comer primero.
Yo creo algo.
Desfinanciaron los clubes de barrio, hicieron un desastre.
Otra cosa.
Miguel, no nos olvidemos.
Y la mala junta no hace deporte, Miguel, eso lo voy a pensar toda mi vida.
¿Puedo hacer una acotación chiquitita? Por algo que dijiste vos, el tema de educación, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin educación no hay país, no hay nada, no salimos, olvídate, estamos totalmente de acuerdo. Vos fíjate que tuvimos 3 décadas, porque vamos a empezar a sumar, son 3 décadas, ¿verdad? Que estamos teniendo gobiernos que le dan plata a la gente para que no labure, y le dan plata igual. A los estudiantes lo hacen pasar de grado sin que no se puede aplazar, no llega a la mínima, no importa, no podemos minitizarlo. Muchachos, si estamos con esos 2 escalones, no puedes pedir una república que sea distinta que lo que tenemos. Eso está pasando en los últimos 30 años. Y vamos al corte que me está marcando el operador.
Somewhere you have been known to take delight in getting in somebody's hair, and you always had the knack fade to black. I bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere. You run your finger round the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black.
it's all for the best, but I wish I'd never been lassoed. And maybe it's some kind of test, but I wish I'd never been tattooed. Or been to hell and back. Fade to black.